RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A partir de este momento, el sol de Iraca brilla para todos. Con información,
entretenimiento,
educación y cultura. El sol de Iraca, desde la ciudad del sol, capital del Valle de Iraca. Luz grande de la tierra.
Hola, ¿qué tal amables oyentes de Radio UNAD Virtual en Colombia y en el mundo? Les saludamos desde la ciudad de Sogamoso en el departamento de Boyacá para presentarles este programa llamado Sol de Iraca. La dirección es del padre Danilo Rodríguez Lemus, él es el director del SEAD Sogamoso y quien les habla, el comunicador social Freddy Mojica González, para compartir 30 minutos con ustedes con información y entretenimiento en este programa que emitimos por la emisora de la universidad. Hoy hablaremos sobre la autoestima, también escucharemos algo de música andina y trataremos el tema de la importancia de la evaluación de proyectos. Bienvenidos entonces, esto es Sol de Iraca.
Radio UNAD Virtual desde el SEAD Sogamoso.
Sentirse bien consigo mismo y con los demás fundamenta la educación integral. Esto es Mejor Calidad de Vida.
En Radio UNAD Virtual hemos invitado al padre Danilo Rodríguez Lemus. Él es el director de la UNAD Sogamoso y lo hemos invitado para hablar sobre el tema de motivación. Así que, padre, bienvenido al programa Sol de Iraca y cuéntenos, ¿qué es la motivación?
Un saludo muy cordial para los amigos unadistas del programa Sol de Iraca. La motivación, diríamos, es el impulso vital inicial que tiene todo ser humano para emprender una actividad de la mejor manera, buscando eficiencia y efectividad en esa actividad, unos resultados altamente productivos en todos los campos de la vida humana. Y desde luego es como ese impulso que debe tener todo ser humano al comienzo de cada día, al comienzo de cada actividad, en el desarrollo de las mismas actividades para poder sostener como esa energía fundamental de tal manera que todo salga bien, sobre todo cuando se presentan los problemas de desánimo o desaliento. Entonces ese impulso vital debe ser permanente en el corazón, en la conciencia, en la inteligencia, en el interior del ser humano.
¿Qué es lo que motiva a todas las personas?
El ser humano tiene muchas motivaciones, no hay solamente una sola cosa, depende de la actividad, pero igual yo pienso que hay unas motivaciones básicas, como es tener un equilibrio emocional personal, como es tener un equilibrio en sus relaciones humanas familiares, como es tener un equilibrio en sus relaciones afectivas, como es tener un equilibrio en su mismo comportamiento en relación con los demás. Entonces, cuando el ser humano está equilibrado emocionalmente hablando, está tranquilo, está sereno, pues él empieza a vivir ese proceso de motivación. Y eso lo hace que él trabaje con alegría, con dinamismo, con entusiasmo, con entrega, en pos del objetivo que se propone, de la tarea que se le ha colocado, de la responsabilidad que tiene. Muchas cosas motivan al ser humano, también lo motiva el fin que busca, lo que pretende. ¿Qué busca una persona cuando estudia? Pues un título. Aparte de ese título, pues aprender y ahí en ese conocimiento poder servir a la comunidad. La motivación también se puede dar desde el punto de vista económico. Busca satisfacciones económicas para satisfacer necesidades básicas vitales o para tener alguna comodidad mínima, de tal manera que tenga una calidad de vida alta. El ser humano busca que la persona le dé un reconocimiento y eso también motiva al ser humano. Y siempre por eso la palabra de aliento, colocarle a una persona la mano en el hombro, darle una ayuda, mostrarle un poquitico de solidaridad en las actividades, eso motiva al ser humano. Son muchas cosas las que nos motivan. Y estas apenas son algunas. Desde luego el ser humano tiene dentro de sí, quizás si esto resume todo, una dimensión espiritual, y no puedo yo dejar de decirla como ministro de Dios, como sacerdote, una dimensión espiritual que lo motiva siempre, y es la dimensión de la esperanza. El hombre, el ser humano, espera algo siempre de lo que hace, y no solamente de lo que hace, sino de lo que cree, y por eso el hombre está seguro que lo que está haciendo lo va a llevar a un fin absoluto, a un fin trascendente, a un fin superior, y yo creo que eso motiva al ser humano a vivir, a luchar y a hacer mejor las cosas cada día.
Padre, usted como sacerdote, ¿cuáles considera que sean los consejos que se le pueden dar a una persona cuando esté en un momento de depresión, de desmotivación por diferentes cosas de la vida?
Evidentemente, el primer consejo o la primera orientación que uno da es que se sienten a pensar el por qué esa situación negativa, esa situación triste, como Freddy lo dice, esa situación de desánimo se presenta. Hay que evaluar qué nos pasa. Dentro de nosotros sabemos por qué nos desmotivamos. Hay veces, depende del problema, desde luego. Es de acuerdo a esa situación problemática que se vive. Y hay que ubicar el problema, y hay que ubicar la causa del problema. Y hay que tratar de aceptar que es una realidad eso que le está pasando a uno y empezar a comenzar a trabajar sobre esa aceptación de la situación problemática que se vive. Después, el otro consejo, pues evidentemente, dentro del campo de la dinámica de la existencia, pues los seres humanos tenemos altibajos, un día alto, otro día abajo, pero igual tenemos que buscar ese equilibrio, el término medio. Y el ser humano está en ese vaivén permanente y continuo. Hay que decirle a la persona que está abajo, que es la que diríamos está desmotivada, desanimada, sin impulso vital, que tiene que salir de ahí, y que para eso está la dimensión de la lucha, del afrontamiento, del querer salir de la situación en la cual alguna circunstancia lo ha colocado. No se puede quedar abajo nunca. No puede tener una mentalidad derrotista, una mentalidad pesimista frente a nada, frente a nadie. El ser humano es un ser para la lucha y es un ser que tiene capacidades y tiene inteligencia para salir adelante. Dentro de la motivación fundamental también, que así como fracasó hoy, piense que mañana puede triunfar. Que así como en este momento tiene una situación de sufrimiento, mañana tendrá momentos alegres, porque esa es la vida. Nos duele. Y esos momentos de dolor hay que sentirlos, pero no hay que prolongarlos. Hay que sanarlos, hay que curarlos. Ya en el plano espiritual, pues está algunas cosas que nos ayudan. La oración, el encuentro con Dios, el encuentro con su palabra, la interiorización de su palabra y el pensar que siempre a nuestro lado vamos a encontrar personas, situaciones y circunstancias que nos ayuden a salir adelante. Yo creo que lo más grave para el ser humano es permanecer desmotivado siempre. No podemos desmotivarnos. Nuestros estudiantes no pueden desmotivarse. Nosotros como directivos, ustedes como tutores, no podemos desmotivarnos y permanecer en la desmotivación. El ser humano tiene que todos los días encontrar razones para vivir y existir. Yo les hablaba de la razón de la esperanza al comienzo después de su primera pregunta. Hombre, eso está ahí. Motivémosla y salgamos adelante. Busquemos la palabra oportuna, el brazo amigo, el consejo suficiente y la fortaleza en Dios para salir adelante.
Padre, como es conocido, la UNAD tiene educación a distancia. En este sentido, la UNAD maneja mediación tradicional y virtual. La mayor parte de estos estudiantes que tiene la universidad vienen ya de una forma de educación presencial, lo cual pues ese cambio a veces les genera soledad, les genera como desmotivación en algunas cosas. ¿Cuál es el mensaje que usted como sacerdote y como director de la UNAD Sogamoso le puede dar a estos estudiantes para que siempre estén motivados a realizar sus diferentes trabajos, sus diferentes actividades, ya sea en campus virtual o a través de las tutorías presenciales?
Evidentemente el primer consejo es que piensen que están buscando algo, un resultado trascendente, un resultado muy grande, y que no es fácil conseguirlo. Y que cuando uno entiende que la vida es difícil y con más sacrificio, y tiene que hacer renuncias a muchas cosas, pues va a lograr luchar en medio de la dificultad. Lo que usted dice es cierto. De pronto nuestros estudiantes estaban acostumbrados al sistema tradicional. Ese es un sistema de aprendizaje muy válido, no es el único. Estamos viendo que la UNAD tiene el sistema virtual. Y cada uno de esos sistemas de educación de conocimiento tienen sus propias fortalezas, también tienen debilidades, pero hay que mirar las fortalezas que tienen. Y entonces el estudiante tiene que entender que sea como sea, tiene que buscar y llegar a una meta. Teniendo eso claro, él va a hacer lo que tiene que hacer dentro de su dinámica pedagógica, dentro de su metodología de estudio, organizar su tiempo, punto número uno. Hay estudiantes en la UNAD que trabajan y tienen que también estudiar, pues es importante organizar el tiempo. De pronto, la desorganización del tiempo en el manejo de su responsabilidad académica y de su frente a su responsabilidad laboral puede desmotivarlos en un momento determinado porque no les alcanza el tiempo para poder cumplir las tareas, los trabajos, todo lo que la educación virtual implica. Desde luego es importante dentro de la motivación entender que el conocimiento es una búsqueda permanente. Hay estudiantes que de pronto se pueden desanimar porque pues, no quieren conocer más, no quieren estudiar. Y ante la menor dificultad en una acción de tipo virtual, pues dicen mejor no hago más esto, ya me cansé, tiro esto, dejo esto, no puedo. Y eso no se puede hacer. Y esa es otra cosa, es decir, pensar que no se puede. Miren, yo le digo a los estudiantes de la UNAD y a todos los estudiantes, el mundo hoy en día es virtual. La globalización, el fenómeno de las telecomunicaciones, todos estos avances nos tienen que llevar, querámoslo o no, hacia allá. Entonces, me parece que los estudiantes de la UNAD están privilegiados en este momento porque ellos ya están caminando. Cualquier estudiante que me escuche no puede dar un paso atrás. No es solamente el hecho de que si dan el paso atrás pierdan un curso académico o se retiren de la carrera que eligieron. No, es mucho más grave la trascendencia de esa decisión y es retrasarse frente a la dinámica de la vida. Y a mí me parece que eso no lo pueden hacer ellos que están jóvenes, ellos que están comenzando. Si nosotros que estamos ya en un proceso de vida diferente, diríamos, tenemos que luchar y mantenernos ahí, mucho más ellos. Por eso yo pienso que razones suficientes para encontrar motivación y seguir adelante hay muchísimas. Yo podría decirles otras tantas cantidades, pero creo que con estas, pues pienso aportarles algo a su capacidad de estudio y a que sigan adelante. A mí me parece, entre este tiempo corto que llevo en la UNAD, que verdaderamente esto es una cosa bien interesante, bien bonita, y que es el comienzo de toda una larga experiencia de virtualidad que nos espera. ¿Qué más puede llegar? No lo imaginamos. Van a llegar más cosas. Estudiantes están bien, comenzaron. Hombre, se quedan en algún curso, ánimo, para adelante. Ustedes pueden, porque el ser humano en su inteligencia no ha desarrollado todo lo que puede desarrollar, y eso nos lo dicen los psicólogos, nos lo dicen los científicos. Entonces, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es la preocupación? ¿Cuál es la desmotivación? De ninguna manera. Para adelante, ustedes pueden porque son inteligentes.
Padre, muchas gracias por este mensaje muy valioso para todos los oyentes de Radio UNAD Virtual.
Con mucho gusto, Freddy, un saludo muy cordial a todos los oyentes de Radio UNAD Virtual, y yo creo que en la dinámica de la vida todos estamos trabajando, siendo solidarios, incluso solidarios en el Consejo.
Es tiempo de una pausa. Ya regresamos en Sol de Irak.
Educación para todos. Una producción del programa de comunicación social del SEAD UNAD Pasto. Transmitiendo nuestras vivencias para toda la comunidad nacional e internacional. Escúchenos en Radio UNAD Virtual todos los lunes, 2:30 de la tarde. Educación para todos, donde la academia tiene su espacio.
Ya regresamos en Sol de Irak.
Costumbres, tradiciones, creencias, música, danza, coplas, mitos y fiestas tradicionales son manifestaciones populares del pueblo boyacense. ¡Que viva el folclor, su merced!
Yo soy boyacense, quiero a Boyacá.
En la sección Que viva el folclor vamos a escuchar una preciosa canción en el género de la música andina. Esto se llama Lamento Borincano.
Thank you.
Es tiempo de una pausa. Ya regresamos en Sol de Irak.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Ya regresamos en Sol de Irak.
El tutor tiene la palabra en el programa Sol de Irak.
En el programa de hoy hemos invitado al tutor Román Barrera Novoa. Él es administrador industrial, especialista en gerencia financiera y tiene un máster en administración de negocios. Él se desempeña como tutor de la Escuela de Ciencias Administrativas Contables Económicas y de Negocios de la UNAD SEAD Sogamoso. Bienvenido al programa Sol de Irak.
Freddy, muchas gracias por invitarme hoy a su programa.
Bueno, en el programa de hoy vamos a hablar sobre la evaluación de proyectos, un tema muy importante y que en este programa invitamos a los oyentes para que estén muy pendientes, para que presten mucha atención, porque es algo que nos va a servir muchísimo cuando estemos en la realización de un proyecto. Así que comentémosle a nuestros oyentes de qué se trata la evaluación de proyectos.
Usted lo ha dicho, Freddy, cuando vamos a generar un proyecto de inversión, cuando miramos una oportunidad para invertir nuestro dinero, es bueno trabajar esta evaluación. ¿A qué me refiero? Nosotros tenemos muchas oportunidades y debemos compararlas, esas alternativas, pero con números. No debemos hacerlas como vulgarmente lo manejamos, que es a la suerte, al tanteo, y eso lo que nos trae son unas consecuencias nefastas: perder nuestros ahorros, perder el trabajo de toda una vida. ¿Por qué comenzamos con esa evaluación de proyectos? Es manejar indicadores de gestión, y de esta forma nosotros podemos mirar si el proyecto tiene una viabilidad comparada con otras inversiones, donde también podemos mirar el riesgo de esta forma.
¿En qué clase de proyectos se utiliza la evaluación de proyectos?
En cualquier tipo, Freddy. Nosotros podemos analizar esta evaluación financiera desde todo punto de vista. Nosotros comenzamos por el hogar, cuando tenemos un ahorro, cuando tenemos un proyecto de inversión familiar, cuando nosotros tenemos dentro de nuestro trabajo que presentar proyectos que generen una rentabilidad hacia la empresa en el cual nosotros estamos prestando un servicio.
¿En qué etapa o en qué momento se realiza esta evaluación de proyectos?
Buena pregunta, Freddy. Nosotros, cuando elaboramos un estudio de factibilidad, necesitamos trabajar varias etapas. Una de ellas es la evaluación financiera, pero antes hay que realizar un estudio técnico, un estudio de mercados, y ahí sí vamos a trabajar la evaluación financiera. ¿Por qué razón? Porque no solamente es mirar si el proyecto es rentable, también hay que tener en cuenta factores como la macrolocalización, la microlocalización, factores como la investigación de mercados, donde podemos observar si realmente esa necesidad del servicio que nosotros esperamos ofrecer, o la necesidad de un producto que queremos generarle a la comunidad, es factible o no es factible. Después ahí sí podemos trabajar la evaluación financiera. Yo podría decir que es la última etapa de un estudio de factibilidad cuando vamos a presentar un proyecto.
¿Cómo se realiza o cuáles son los procedimientos a tener en cuenta en esta evaluación financiera?
Bueno, Freddy, en primer lugar nosotros tenemos que tener en cuenta la inversión. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿A dónde vamos a invertir? Si es un servicio lo que vamos a ofrecer, si son bienes. Partiendo de esta premisa, vamos a mirar las inversiones físicas reales que tenemos, los diferentes materiales, equipos que necesitemos, los muebles y enseres. De ahí vamos a sacar también la mano de obra directa, la mano de obra indirecta, generando también los costos fijos, los costos variables. ¿Para qué? Para tener un primer paso, que es la generación del punto de equilibrio, donde nosotros miramos si nuestro proyecto por lo menos debe tener un punto donde no nos genere ni pérdidas ni ganancias. Esto lo hacemos a través de la utilización del precio de venta, los costos fijos y los costos variables. Otra etapa que nosotros debemos tener en cuenta es la realización de los estados financieros, más exactamente el balance general inicial. Después de tener ese balance general inicial, ¿qué es? Pues, ¿qué tenemos? ¿Con qué iniciamos? Y obviamente, si vamos a trabajar con préstamos, con alguna amortización. Tenemos también que evaluar algunos indicadores como la relación beneficio-costo, como el costo anual equivalente del proyecto, manejar la etapa de los presupuestos de ingresos, los presupuestos de gasto y los flujos financieros. Esos flujos financieros o de efectivo es tan sencillo como tener lo que vamos a recibir por ingresos y lo que vamos a tener como egresos, para saber si realmente vamos a tener capital de trabajo, si no lo vamos a tener. Otra etapa que nosotros debemos manejar es el valor presente neto. ¿Qué es el valor presente neto? Es traer el proyecto a precios de hoy, para saber cuánto valdría nuestro proyecto hoy realmente, teniendo nuestros ingresos y nuestros egresos a hoy. Así de sencillo, traerlos a valor presente de hoy. Otra etapa es la tasa interna de retorno. Si bien tenemos ya evaluado el valor presente neto y lo vamos a comparar que sea mayor que cero, porque es la viabilidad que nosotros necesitamos, seguimos con la TIR. Esa TIR la vamos a comparar con algo que se llama la tasa de interés de oportunidad. Pero antes de eso, definamos la TIR. ¿La TIR qué es? Es la tasa que realmente me va a devolver mi proyecto. ¿A qué tasa me va a trabajar ese dinero que yo invierto en el proyecto? ¿Y contra qué lo voy a comparar? Contra una tasa de interés de oportunidad. O sea, la oportunidad que en ese momento tengo para invertir mi dinero en otra cosa. O si lo tengo invertido ya. Me explico. Lo puedo tener en un CDT, invertido en un taxi, préstamo gota a gota, en cualquier otra actividad. Y si no lo tengo de esta forma, pues parto de por lo menos trabajarlo y compararlo con el DTF, que es la tasa mínima que ofrecen los bancos en un CDT. Entonces, si el proyecto que me ofrecen es mayor a esa tasa de interés de oportunidad, pues ya es otro punto para ver la viabilidad. Si es igual, pues sería indiferente, y si es menor, totalmente negativo, pues ya no vale la pena seguir con la evaluación financiera de mi proyecto. La otra etapa que nosotros tenemos básicamente es el análisis de riesgo. Una vez obtenida el valor presente neto y la TIR, tenemos que mirar qué tan riesgoso es invertir mi dinero, si ya la viabilidad me ha dado positiva en estos dos aspectos. Porque no es tan fácil, puedo decir que sí, efectivamente, armar una cadena, como nosotros lo llamamos, o hablar de manejar las famosas pirámides, me va a generar buen valor presente neto, buena TIR, pero no es para nada un buen negocio, porque el riesgo es altísimo. Hay que manejar riesgos donde no superen el 5%, así de sencillo. Si nosotros tenemos una confiabilidad del 95% donde nuestro dinero va a estar seguro, pues yo creo que ahí podemos partir de que ya la evaluación financiera está en un 80% para ser aprobada.
¿Esta evaluación de proyectos solo se realiza al iniciar el proyecto o hay que hacerla periódicamente para ir mirando cómo va la empresa?
Hay que hacerle un seguimiento. Nosotros cuando iniciamos, lo que le comentaba, pues miramos los estados financieros. ¿Cómo se le hace el seguimiento? A través de más indicadores de gestión, que son las famosas razones financieras. Hay unos indicadores de liquidez, donde podemos ver qué tan líquida es nuestra empresa. Podemos ver unos indicadores de rentabilidad, donde comparamos esa rentabilidad que nos generan nuestros activos invertidos. Miramos unos indicadores realmente de tesorería, donde podemos mirar si la empresa en un momento dado está en la capacidad de solventar los dineros contra terceros, digamos, si estuviera en concordato. Esos indicadores financieros hay que saberlos manejar. Entonces es una forma de hacer el seguimiento, y lo podemos hacer con un análisis de sensibilidad también. ¿Qué tan sensible es nuestro proyecto ante eventos como subir los costos manteniendo los mismos ingresos, o lo contrario, disminuyendo los ingresos y manteniendo los mismos costos? Esos análisis de sensibilidad hay que trabajarlos con el valor presente neto y con la TIR. Con la TIR ponderada, que es lo que realmente nos va a botar nuestro proyecto en un momento dado.
¿Qué profesionales pueden realizar esta evaluación de proyectos? ¿Solo los de la Escuela de Ciencias Administrativas o cualquier otro profesional?
Pues Freddy, hoy la tecnología está tan avanzada que lo que vale la pena es interpretar los resultados. Actualmente cualquier profesión puede manejar la evaluación financiera de un proyecto, la puede entender, porque Excel nos brinda unas herramientas fantásticas donde no solamente los administradores de empresas, no solamente los ingenieros industriales son los que saben el punto básico a través de modelos matemáticos de cómo se halla los teoremas, interpretar resultados. Ahora lo podemos hacer con carreras como psicología, como zootecnia, donde realmente los estudiantes ven como esa facilidad que se puede presentar al interpretar resultados, entender lo que le dice un contador, entender su negocio para dónde va, entender sus dineros si realmente van a ser cuidados o no en una inversión, o si vale la pena arriesgar tanto dinero para obtener una rentabilidad en un momento dado.
¿Cuáles serían los consejos esenciales, primordiales, a la hora de iniciar un proyecto?
Lo importante es tener la idea de negocio, lo importante es tener las ganas, pero también no olvidar que la administración, de que la academia nos brinda herramientas tan importantes como son los estudios mencionados, el estudio técnico, que eso lo podemos elaborar desde cualquier carrera, el estudio de mercados y la evaluación financiera, que son los números. Usted sabe que las matemáticas no fallan, los números son exactos, y de ahí podemos tan fácil como proyectar nuestra inversión. Cuando nosotros tenemos herramientas tan sencillas como la que brinda el Excel, una tabla de amortización, podemos ser prospectivos en el manejo de nuestro dinero. O si queremos endeudarnos, podemos ir a un banco, entender términos tan sencillos como qué es el DTF, como qué es una tabla de amortización, qué tanto nos va a amortizar esa plata que le estamos pagando al banco, si realmente en la primera etapa del crédito estamos pagando solo intereses, si realmente cuando vamos a sacar un crédito hipotecario vale la pena sacarlo en pesos o en UVR. Todos esos aspectos financieros es importante saberlos desde cualquier tipo de disciplina, porque de ahí se trata el éxito que puedan tener en el manejo de sus negocios, en el éxito de profesionales.
Bueno, doctor Román, muchas gracias por acompañarnos y por estos consejos y esta información muy importante a la hora de empezar a realizar un proyecto.
Freddy, muchas gracias por su invitación. Espero que cualquier duda, mi correo es aimer.barrera@unad.edu.co y les puedo solventar cualquier inquietud. Muy amable.
Amables oyentes, de esta manera llegamos al final del programa Sol de Iraca. Gracias por su amable sintonía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.